de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian aumento de abuso y corrupción policial en Cuba.
Los últimos derrumbes confirman el mal estado de las edificaciones en la capital cubana.
Conferencia Episcopal Venezolana critica el llamado a la abstención de la oposición y la Unión Europea indica que no se reúnen las condiciones para un proceso electoral transparente y libre.
Detienen al expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, por su supuesta participación en delincuencia organizada.
El gobierno boliviano ordenó a las Fuerzas Armadas y a la policía resguardar los servicios públicos por las continuas protestas.
Secretario de Estado Mike Pompeo advirtió en Praga sobre la amenaza que representan China y Rusia para las democracias.
Y en Hong Kong liberaron al empresario Jimmy Lai y al activista pro democracia Agnes Chow.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí nuevamente en esta emisión del noticiero de Radio Martín Noticias, edición de las 12 del mediodía. En estos 60 minutos estaremos acompañándoles con toda la información que nos llega desde Cuba y del resto del mundo actualizada. 60 minutos por delante y además este equipo grande de muchísimos profesionales le da la bienvenida a nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga, que ya se reincorpora. Y también seguimos con ustedes en la producción, Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero. ¿Y quiénes estamos en los micrófonos?
Exilda Arjona
y Ariane González. 12:02, ya nos vamos, Otón, a las noticias de Cuba.
Con el COVID-19 reportan desde Cuba un aumento del abuso policial y la corrupción. Tomás Cardoso con la información.
El desabastecimiento en tiempos de pandemia ha provocado un incremento del maltrato policial y el abuso de poder en las colas en los mercados en Cuba, reportan residentes de varios territorios de la isla. En la comunidad del Cocal, en Mayarí, vendieron champú y jabón y casi nadie alcanzó, comenta Confesor Verdecia.
Resulta ser que la gente llegaba, marcaron, el número 10 de la cola no alcanzó, pero sin embargo, quienes estaban cuidando la cola era la policía, dando los tickets, entonces ese producto se extravió.
El poblado de Guaro enfrenta un serio desabastecimiento. El fin de semana vendieron y la policía lucró con el reparto de los números, denuncia la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes.
Todo el mundo se tiró para ver si podían entrar. Hubo policías que sacaron el bastón ese para dar golpes, hubo gente llorando de todo.
La residente de la ciudad de Santi Espíritus, Yanela Lucía Reyes, expresó que miembros de las brigadas de respuesta rápida trabajan en complicidad con revendedores.
Cuando nosotros estamos en la cola día a día, ahí bajo sol, bajo agua, porque no encuentras el aseo, no encuentras la comida, los policías están sacando la comida por atrás de la manga, como uno dice.
Ramón Zamora, periodista independiente, dice que en la capital holguinera la violencia policial se concentra en las tiendas recaudadoras de divisas.
El mismo personal de la tienda están confabulados con mucha policía para poder negociar y vender un poco de lo que está destinado para suplir la necesidad del pueblo.
Desde Camagüey, Lady Tavares cuenta un reciente caso de corrupción en el mercado de Plaza de Méndez.
La gerente salió y dijo que no se iba a vender y la población que llevaba más de 3 días en cola se puso a protestar y el policía vino, metió preso a casi todo el que protestó.
Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano reporta que los policías que cuidan las colas gozan de privilegios.
Tienen creado un mercado entre estas mismas personas al terminar su jornada laboral, salen con sus bultos llenos de mercancía, están aprovechándose del traje a diario de estas personas, también deben estar haciendo sus cosas con esos productos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y vamos a conocer los casos de coronavirus que hoy ha reportado el MINSAP en Cuba. 35 nuevos casos. El MINSAP advierte además que a pesar de la disminución en el número de nuevos contagiados, el rebrote no está controlado y sigue existiendo un elevado riesgo.
La capital continúa siendo el foco principal. 29 de los 35 nuevos casos pertenecen a La Habana. En total, en la isla, 534 pacientes permanecen hospitalizados, de ellos dos en estado crítico y 4 graves.
Según el MINSAP, aún se encuentran activos 10 eventos de transmisión local. Tres están en Artemisa, uno en Bauta, otro en Baracoa y el tercero en la zona especial de desarrollo del Mariel, donde 902 personas son vigiladas en 18 centros de aislamiento.
El resto de los eventos de transmisión local están uno en Camajuaní, Villa Clara y seis en La Habana, distribuidos en Habana del Este, La Lisa, Playa y Marianao.
Esa es la situación de los contagios de coronavirus actual, la que dice el gobierno cubano, pero hay otra situación preocupante en Cuba y sobre todo en la capital cubana, que son los derrumbes. Otro ha ocurrido, desgraciadamente, y esto confirma el mal estado y la falta de atención a las edificaciones en La Habana. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Otro derrumbe ocurre en La Habana Vieja, esta vez en la calle Habana, entre Luz y Acosta. Una vecina del lugar, que se identificó como Ada Ramos, dijo a Radio Martí que estos eventos ocurren cada vez con más frecuencia.
Cuando llueve mucho, que después para de llover y sale el sol, se va cayendo. Los edificios son muy viejos y está falta de mantenimiento.
En su página de Facebook, el usuario Alain Paparazzi TV posteaba fotos de lo ocurrido y escribía: La Habana no aguanta más. Según lo publicado en las redes sociales y el portal Diario de Cuba, tras el derrumbe ocurrido en la madrugada del martes, no hubo que lamentar pérdidas de vidas ni lesionados. A pocas cuadras del lugar vive quien se identificó como Adalid. Adalid lamenta que Eusebio Leal, el historiador de La Habana recientemente fallecido, ya no esté, porque en su opinión...
Es lástima que se haya muerto, porque eso pasa, o hasta donde llegó Eusebio, puede pasar cualquier cosa, no está mal.
María Luisa también reside en La Habana Vieja.
No se le da mantenimiento a nadie, por eso las cosas se siguen destruyendo. En La Habana Vieja tú sabes que es un derrumbe cada tres pasos.
A comienzos de año, tres menores de edad perdieron la vida cuando un balcón colapsó en el barrio de Jesús María. El pasado 2 de agosto, el techo de la capilla de la Inmaculada Concepción en La Habana se vino abajo, al mismo tiempo en que vecinos de un edificio en Zulueta 505 entre Monte y Dragones permanecían en un portal tras el derrumbe parcial del inmueble. Ahora, después de 15 días con sus pertenencias en la calle, fueron reubicados en locales sin condiciones para ser habitados. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El martes murió sin ver libres a sus hijos la dama de blanco y activista del movimiento Cuba Independiente y Democrática, CID, Julia Estrella Aramburo. Yolanda Huerga recogió en este reportaje las palabras de su amiga y compañera Laura Labrada.
La dama de blanco y miembro del grupo Cuba Independiente y Democrática, Julia Estrella Aramburo Taboas, murió a consecuencia de un paro cardíaco en La Habana.
Ejemplo de persistencia y de lucha continua por la libertad de tus hijos, de los presos políticos y de nuestra patria,
explicó su compañera y amiga Laura María Labrada, hija de la fallecida líder de las Damas de Blanco, Laura Pollán. Aramburo se incorporó en 2004 a las Damas de Blanco hasta el 2014, fecha en la que el movimiento se escindió en tres grupos.
Que una hermana de lucha, fue una familia para mí, Julia. Desde los primeros momentos en que surgieron las Damas de Blanco, que llegó a la casa de mi madre, Laura Pollán, ella estuvo unida a mí y en como familia. Hemos estado juntas como hermanas, hemos estado apoyándonos en lo personal.
Fue una defensora incansable de los presos políticos, madre de Harold Alcalá Aramburo y tía de Michael Delgado Aramburo, condenados a cadena perpetua en 2003 por participar ese mismo año en el intento de secuestro de la lancha de regla para llegar a Estados Unidos. Durante varios años, la activista solicitó infructuosamente a las autoridades cubanas la revisión de las sentencias de su hijo y su sobrino y de los otros implicados en la causa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y otra noticia triste, Josvani Arostegui Armenteros, conocido como El Cochero, murió tras más de 40 días en huelga de hambre en la ciudad de Camagüey. Había estado recluido en la cárcel Kilo 7 de esa localidad por su posición antigubernamental. Al respecto, Pedro Corzo recogió la reacción de John Suárez, ejecutivo del Centro para una Cuba Libre.
Josvani Aroste y Armenteros, falleció en prisión como consecuencia de una huelga de hambre de 40 días, en una forma muy similar a la de Orlando Zapata Tamayo, otro huelguista cubano fallecido en febrero del año 2010, afirma el director para el Centro Una Cuba Libre, John Suárez, a Radio Martín.
Mucha tristeza que otro hermano ha muerto en una huelga de hambre. Hay una larga lista de cubanos que han muerto defendiendo su dignidad y su humanidad tras las rejas del castrismo, pero esto es algo que francamente con el comunismo el hambre ha sido un instrumento, una herramienta de guerra que se usa contra el pueblo, y en el caso de cuando uno va a la cárcel por razones injustas, a veces hemos visto algunos de estos presos de conciencia, una alta dignidad, que en rechazando la injusticia impuesta, en este caso 15 años de una injusta condena, acusándolo de los peores crímenes, que era una infamia, una mentira, este hombre recurrió al único que le quedaba, que era la huelga de hambre, que la familia no lo pudo ver, que al final cuando murió lo cremaron de una forma muy súbita para la familia no ver el cadáver, no velar al cuerpo. Y todo esto nos indica algo mucho más grave por encima de una condena injusta, sino eso genera cuestiones sobre el trato que le dieron durante su huelga de hambre y las condiciones en que terminó su vida.
Raidel Arostegui Armenteros, su hermano, dijo que Josvani era activista de los derechos humanos, quien siempre enfrentaba a los represores, y destacó: en Camagüey, él era una piedra en el zapato de la policía política por sus acciones. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
El opositor Ángel Castro Carrera, delegado del movimiento Opositores por una Nueva República, está detenido desde el martes en la unidad policial del Capri, en Arroyo Naranjo, La Habana. José Díaz Silva, quien preside la organización opositora a la que pertenece Castro Carrera, hizo la denuncia a Radio Martí.
En el día de ayer, 11 de agosto del 2020, nos llamaron vía teléfono de aquí de la PNR del Capri, un detenido que se encuentra ahí, dándonos la noticia de que allí se encuentra Ángel Castro Carrera, delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República. Bueno, nos decía este detenido que Ángel Castro Carrera lo habían detenido en ese mismo día, en horas de la mañana, a las 8 de la mañana, lo detuvieron en el parque del reparto Puey, donde él vive. Estaba conectado allí en las redes sociales. Cuando llegó la policía, le quitó el teléfono. Ángel Castro Carrera está al frente de un grupo de jóvenes que tenemos nosotros aquí en La Habana. A él lo detienen porque estamos en una campaña pegando fotos de José Martí con pensamientos de Martí también. Y la seguridad del Estado ya lo había amenazado en dos o tres ocasiones, como fue el día 5 de ahora de agosto, día del maleconazo, que lo fueron ahí a crearle un conflicto allí en su casa. Aparte, este muchacho de la PNR, esta del Capri, cuando nos llama y nos dice que estaba pasando con Ángel, es porque Ángel le dijo que nos llamara y le contara lo que había pasado.
Y terrible también lo que está pasando o están pasando los migrantes cubanos en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Están allí a la espera de una solución a su situación. José Luis Ramos tiene esta noticia.
Yuna Faure se dirige al puesto fronterizo de Peñas Blancas, en el límite entre Costa Rica y Nicaragua, para unirse a un grupo de cubanos que aguardan desde hace varios días continuar el largo viaje a Estados Unidos.
Yo voy sola prácticamente, sí, mismo, pero imagínate, no queda de otra. La necesidad que estoy pasando sin trabajo, para poder pagar renta, para poder alimentarme.
Según Yuna, después de 11 meses en San José, donde solicitó refugio, se cansó de esperar una solución. A Danielis Quirós pasó 6 meses en la capital tica. Junto a su familia, solicitó la condición de refugiados ante la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pero la entrevista está programada para el 2021, según dijo a Radio Martí. Quirós está en Peñas Blancas a la espera de una solución.
Las autoridades están haciendo supuestamente negociaciones, es lo que nos han dicho, para que nos dejen pasar o para mandarles directo, o si pudiera ser el caso, en un puente aéreo. Pero entonces nosotros todavía continuamos acá.
Gracias por llamar a la Fundación Arias.
Cándida Cruz, de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, dijo que hasta el momento no están ofreciendo ayuda a estos cubanos.
No, hasta el momento no hay nada. Porque como les ayudaron a muchos nicaragüenses que estaban allí varados, entonces están viendo, ¿verdad? A ver cómo hacen para ayudarles a estos otros, pero apenas están en eso, sé que los van a ayudar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:15 y ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, sobre todo el Mar Caribe, que se acerca a una depresión tropical. Lázaro Domínguez nos amplía.
Mis amigos de Radio Martí, la oncena depresión tropical de la temporada con vientos de 55 kilómetros por hora que se ha estado moviendo rumbo oeste, debe mantenerse con este rumbo durante el día de hoy, pero a partir de esta noche debe iniciar un rumbo oeste-noroeste que debe mantener durante el resto de la semana, con posibilidades de ganar fuerza y convertirse en una tormenta tropical a partir de esta tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
12:16, vamos a dar un recorrido por las noticias de América Latina.
Y la Conferencia Episcopal Venezolana divulgó el martes un comunicado sobre los comicios que se celebrarán en Venezuela para renovar la Asamblea Nacional.
En el documento, la Iglesia Católica Venezolana critica la abstención a la que convocaron 27 partidos de la oposición de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre y opina que una participación masiva derrotaría al ventajismo y a los intentos totalitarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
El documento, firmado por los principales arzobispos del país, advierte que la estrategia de no participar en las votaciones no dio resultado en el pasado político reciente.
Algo semejante pasó en diciembre del año 2005 y dicen ellos que no tuvo ningún resultado positivo.
Los obispos consideran que la no participación priva a los ciudadanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional.
Sin embargo, el jefe de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, indicó que no se reúnen las condiciones para unas elecciones transparentes en Venezuela y que necesitan garantías mínimas para poder enviar una misión de observación electoral al país.
En un comunicado, Borrell explicó que ha mantenido contacto con diferentes actores políticos venezolanos y que la Unión Europea ha recibido una invitación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro para desplegar una misión de acompañamiento electoral en los comicios del 6 de diciembre.
Pero Borrell explica que se necesitan condiciones mínimas de credibilidad, transparencia e inclusividad, además de no interferencia y acceso completo, para poder enviar una misión de observación electoral.
Y en Venezuela, un tribunal militar ratifica la condena a casi 6 años de prisión contra el sindicalista Rubén González. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Contrario a lo que dictamina la Constitución venezolana, un tribunal militar ratificó la condena a 5 años y 9 meses contra Rubén González, el líder sindical sentenciado el 13 de agosto de 2019, tras haber sido encontrado culpable por los delitos de ultraje al Sentinela y ultraje a la Fuerza Armada. Su abogado Jorge Machuca explicó a Radio Televisión Martí las implicaciones de esta decisión.
Esa sentencia de Rubén González, confirmada por la Corte de Apelación, lo que da el traste es con todo el Estado de derecho en este país, y lo que da el traste es que pulverizaron a la Constitución Nacional nuevamente, la pulverizaron, lo que hacía falta ya lo hicieron, pulverizar nuevamente a la Constitución Nacional y decirle al país, decirle a todo el mundo y decirle a los trabajadores que ellos están por encima de cualquier cosa y que ante cualquier cosa están ellos los militares y poniendo la ley. Por eso te digo que sí tiene unas implicaciones muy negativas.
González fue detenido en una alcabala en el estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela, el pasado 29 de noviembre de 2018, cuando regresaba de una marcha en Caracas en contra de las violaciones a la contratación colectiva en las que incurre el régimen de Maduro. Radio Televisión Martí también conversó con Yarudit González, su hija, quien tenía expectativas de poder verle en libertad.
Frustraron nuestra esperanza que teníamos de que mi papá volviera a casa. El tribunal se pronunció y dio sin lugar la solicitud de apelación y ratifica la sentencia.
La familia de González teme por su salud porque en el último contacto que tuvieron con él les manifestó tener los síntomas del coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y ahora nos vamos hasta Ecuador. Era titular al inicio de este espacio el expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram. Fue detenido hoy miércoles en su casa de Guayaquil en el marco de una investigación por su supuesta participación en delincuencia organizada.
Al expresidente y a sus tres hijos que están prófugos se les investiga por la comercialización ilegal de insumos médicos en medio de la pandemia, como mascarillas y pruebas de diagnósticos del COVID-19.
Además de Bucaram, este caso involucraría a tres funcionarios a quienes se investiga por su presunta relación con dos ciudadanos israelíes que fueron detenidos, uno de los cuales fue asesinado en la cárcel de Guayaquil.
Los dos israelíes estaban siendo investigados por venta irregular de insumos médicos y mencionaron a uno de los hijos de Bucaram como su supuesto cliente.
Y hablando de corrupción, los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht financiaron la campaña del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Así lo aseguró el jefe de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, citado por la Fiscalía. Jorge Orellana tiene esta información.
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, dio un golpe de efecto a la investigación judicial del caso Odebrecht en México, al implicar directamente al expresidente Enrique Peña Nieto en el uso de dinero de sobornos de la constructora brasileña durante su campaña electoral y su gobierno. El fiscal general de México, Alejandro Hertz Manero, señaló.
El caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República.
El ex jefe de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, también será sometido a proceso en el caso de la compra por parte de Pemex entre el 2013 y 2015 de una planta de fertilizantes por 405 millones de dólares. Un costo considerado excesivo porque la instalación estuvo inactiva durante 14 años. Este es el primer exfuncionario mexicano en ser enjuiciado por el escándalo de la trama de sobornos tejida por Odebrecht en América Latina. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno boliviano ordenó a las Fuerzas Armadas y a la policía resguardar servicios públicos, infraestructura estratégica y convoyes de insumos médicos, luego de una semana de cortes de rutas en protesta por la postergación de las elecciones, informa la AFP.
Bolivia cumple una semana de cortes de rutas en protesta por la segunda postergación de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre. El gobierno ordenó el lunes a las Fuerzas Armadas y la Policía resguardar servicios públicos, infraestructura estratégica y convoyes de insumos médicos. Los uniformados también custodiarán la provisión de oxígeno y otros insumos médicos que no pueden llegar a hospitales por los cortes de caminos, según expresó el ministro de la Presidencia.
El gobierno está utilizando esto como pretexto. El oxígeno, los medicamentos ya faltaban hace mucho tiempo.
Según el gobierno, la falta de oxígeno por el bloqueo de rutas causó la muerte la semana pasada de 31 enfermos de COVID-19.
Estamos dejando pasar las ambulancias, los oxígenos, y no los estamos apedreando. Pasan con toda la confianza, abrimos el paso.
Movimientos sociales denuncian que la postergación de las elecciones, decidida por el órgano electoral a causa de la pandemia, busca perjudicar al movimiento al socialismo más. El partido del expresidente Evo Morales, cuyo candidato Luis Arce encabeza las encuestas de intención de voto.
Y en un comunicado conjunto, la Conferencia Episcopal Boliviana, la Unión Europea y Naciones Unidas hicieron un llamado a los sectores movilizados a dejar de lado las actitudes violentas y participar en un diálogo para pacificar al país.
Instamos a levantar toda medida de presión indebida en el marco de una sociedad que quiere vivir en paz y respetar las reglas de juego democrático, buscando la vigencia plena de un Estado de Derecho y la gobernabilidad en el país, señala parte del pronunciamiento.
El llamado al diálogo surge al noveno día de bloqueo convocado por la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, que aglutina sectores afines al MAS, que rechazan la postergación de las elecciones generales hasta el 18 de octubre.
Y en Nicaragua, solo un 10% de la comunidad estudiantil está aprovechando las teleclases implementadas por el gobierno, afirma un especialista consultado por La Voz de América. Donaldo Hernández informa desde Managua.
Nicaragua es el único país que no ha suspendido las clases de primaria y secundaria en América Latina. Y aunque la decisión gubernamental ha sido criticada por diferentes sectores, José Antonio Cepeda, secretario de la Progubernamental Asociación Nacional de Educadores, defiende la medida.
Nicaragua ha garantizado las diferentes modalidades, las diferentes alternativas, buscando, como siempre, las familias nicaragüenses tengan el derecho a la educación pública.
Cepeda, quien también es diputado del gobernante Frente Sandinista, cuenta que el Ministerio de Educación implementó las teleclases para reforzar el conocimiento de los estudiantes en medio de la pandemia, iniciativa que, según él, ha sido retomada por otros países de la región. Sin embargo, Guillermo Medrano, un reconocido especialista en temas de educación, sostiene que las teleclases solo alcanzan al 10% de la comunidad estudiantil que vive principalmente en el sector urbano y que habla español.
Todas las clases se desarrollan en español. Entonces, ¿dónde quedan los niños de las comunidades de la costa Caribe norte y sur? Que ellos tienen otros lenguajes de aprendizaje, el miskito, el sumo, el rama, y en esas comunidades donde no hay conexión, entonces para ellos no hay educación.
Medrano, al igual que otras organizaciones educativas independientes, insiste en la necesidad de suspender las clases por las muertes que se han registrado en el sector educativo durante la pandemia. Pero el gobierno de Nicaragua enfoca sus esfuerzos en la nueva normalidad. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
12:26, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo advirtió sobre la amenaza que representan China y Rusia para las democracias. Michelle Sagué informa.
En un discurso ante el Senado en la República Checa, Pompeo dijo que el autoritarismo no ha muerto y advirtió al país que Rusia y China son una amenaza, tanto para la democracia checa como la de otras naciones. Dijo que Rusia continúa socavando la democracia checa a través de campañas de desinformación y ciberataques, pero que una amenaza mayor es el Partido Comunista Chino, que utiliza campañas de influencia contra los políticos y las fuerzas de seguridad checas y además roba datos industriales.
It's not tanks and guns.
Él dice que no es tanques y armas, que es muy diferente. Dice que el Partido Comunista Chino toma represalias contra las partes inocentes cuando se les lleva la contraria. Pompeo dijo además que la dominación mundial china no es inevitable y que el mundo es el autor de su propio destino, señalando además que las sociedades libres siempre han sido más atractivas. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hablemos de la campaña presidencial en los Estados Unidos. Kamala Harris, la senadora de California, fue escogida ayer por el virtual candidato demócrata Joe Biden para que le acompañe como vicepresidenta en los comicios de noviembre. Opina que el embargo de Washington a La Habana es una política fallida que debe cambiar.
Así respondió Harris a una pregunta formulada por el diario floridano Tampa Bay Times durante las primarias del Partido Demócrata publicada el martes.
Harris agregó que Estados Unidos debe adoptar un enfoque más inteligente que empodere a la sociedad civil cubana y a la comunidad cubanoamericana para impulsar el progreso y determinar libremente su propio futuro.
El presidente Donald Trump, por su parte, anunció la compra de 100 millones de vacunas contra el coronavirus a la compañía farmacéutica Moderna.
Trump no aclaró si cuando las vacunas estén en posesión del gobierno se planea distribuirlas de manera gratuita entre la población o si, por el contrario, habrá que realizar un desembolso.
El presidente dijo que tan pronto la vacuna sea aprobada por la Dirección de Alimentos y Fármacos estadounidenses, Estados Unidos estará en disposición de producir rápidamente 100 millones de dosis y otros 500 millones poco después.
Y en noticias internacionales,
el magnate de la prensa de Hong Kong, Jimmy Lai, un fuerte crítico del gobierno chino, fue puesto en libertad bajo fianza este miércoles, 40 horas después de ser detenido bajo la ley de seguridad aprobada por Pekín para la antigua colonia británica, informó hoy la prensa local.
Lai es el fundador del periódico Apple Daily y fue recibido al menos una decena de simpatizantes, según el rotativo South China Morning.
Morning Post. También salió bajo fianza la activista prodemocrática Agnes Chau, una de las dirigentes del disuelto Partido Demosisto, detenida bajo la acusación de supuesta conspiración con fuerzas extranjeras para poner en riesgo la seguridad nacional.
Y en Bielorrusia, la oposición pidió hoy miércoles a la comunidad internacional que reconozca a la candidata opositora Svetlana Tijanovskaya como legítima presidenta del país.
Desde su exilio en Moscú, Verónica Tsepkalo, aliada de Tijanovskaya, llamó a la comunidad internacional a ayudar al pueblo bielorruso a frenar el derramamiento de sangre, a liberar a los presos políticos y a celebrar elecciones democráticas.
La candidata opositora llamó el miércoles a sus partidarios a cesar las protestas que se suscitaron tan pronto se dio a conocer que el mandatario Alexander Lukashenko había resultado reelecto.
Pese a este llamamiento, miles de personas salieron este miércoles a las calles de Minsk y otras ciudades bielorrusas para denunciar lo que califican como fraude electoral.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31. Bienvenidos. Iniciamos la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí. Esta es la emisión de las 12 del mediodía. Estamos exactamente en el Ecuador de la semana, miércoles 12 de agosto del año 2020. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que están haciendo las autoridades cubanas para limitar la entrada y la salida de los ciudadanos a la ciudad de La Habana. También lo que nos cuenta un activista de la UNPACU que lleva más de 2 semanas en una huelga de hambre en Guantánamo. Hay que seguir bien de cerca lo que pueda sucederle. Un juzgado de Costa Rica que ha dictaminado un sobreseimiento contra un futbolista cubano. De eso y mucho más estaremos ampliando, por supuesto. Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día a las 2 de la tarde. Y Pedro Corzo nos va a traer una noticia y además la va a poner en perspectiva. De eso y mucho más durante estos ya 28 minutos por delante. Y continuamos con usted, llevándoles las informaciones como ingeniero de sonido, Tomás Madariaga, en la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción continúan Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Alex Rivero, Elena Rodríguez. Y aquí en los micrófonos,
Exilda Arjona
y Ariane González. 12:32, ya nos vamos, Sotón, a las noticias de Cuba.
Y las autoridades gubernamentales han limitado la entrada y salida de ciudadanos a La Habana, temiendo que el nuevo brote del coronavirus se haga incontrolable. Luis Guardia con los detalles.
La Habana queda aislada del país. Quienes entren o salgan de la capital cubana deberán justificar su paso. En los puntos de control ubicados en la carretera central, vía Pinar del Río o en dirección a Matanzas, se pide a los pocos autos autorizados a circular una documentación especial.
Autorización del automóvil, del gobierno provincial y los 4 test negativos.
Tuve que ir al clínico de donde vivimos a que nos hicieran el test rápido y poder traer el documento que avala. Fue negativo el test rápido.
Ha habido un repunte de la enfermedad y se han tomado las medidas de control para poder evitar que se expanda más.
Además del control de temperatura, los viajeros deberán pasar por un interrogatorio. ¿Hacia dónde van o de dónde regresan? Y los motivos del viaje son parte del cuestionario. En muchos casos, quienes salgan de la capital y no residan en esta, deberán pasar una cuarentena en sus hogares o en centros habilitados al respecto.
En vez de haber bajado un poquito, lo que seguimos es subiendo, pero es que hay mucha indisciplina social.
Estamos en presencia de un nuevo brote epidémico de enfermedad que pone en riesgo a toda nuestra población.
Las autoridades gubernamentales temen que este nuevo brote se haga incontrolable. Según datos oficiales, hasta la fecha el 57.4% de los casos confirmados en la isla han sido asintomáticos, por lo que la probabilidad de propagación es aún mayor. Aunque las playas han sido cerradas a la población y el transporte público en la capital fue suspendido, las colas continúan continúan siendo parte del diario vivir del cubano de a pie. El aeropuerto internacional José Martí está paralizado. Solo aquellos vuelos que retornan a cooperantes cubanos llegan a la isla. Precisamente, un gran número de los nuevos casos positivos han sido miembros de las misiones médicas que el régimen castrista despachó al inicio de la pandemia al extranjero. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Esta noticia hay que seguirla bien de cerca, porque siempre que pueda estar en peligro la vida humana, pues hay que estar bien pendiente. El activista del OMPACU, Miguel Ángel López Herrera, lleva más de 2 semanas en una huelga de hambre en Guantánamo, en protesta por los atropellos de que fue víctima y exigiendo las pertenencias que le confiscaron los oficiales de la seguridad del Estado y los policías uniformados el pasado 23 de julio. Sobre su caso habló con Radio Martí el también opositor Bartolo Cantillo.
23 de julio fue detenido arbitrariamente en el centro de la ciudad de Guantánamo por estos oficiales montados en un carro y fue conducido a más de 12 kilómetros de la ciudad de Guantánamo por la zona autopista nacional. Lo metieron en un chao adentro, le quitaron la ropa, los zapatos, una memoria, la llave de su vivienda, 30 CUC y luego lo dejaron botado en el medio del monte en calzoncillo, el cual estuvo que regresar a la ciudad de Guantánamo en esa situación humillante. Y salió una camioneta particular, él habló que lo habían asaltado y se lo trajo hasta el mismo centro de la ciudad, ahí en la unidad policial de Parque 24, donde le vieron, hay una ropa, un pantalón viejo, un público viejo, y así tuvo que andar en la ciudad. Él está exigiendo a la dictadura de los Castro que se le sea devuelta una cuanta pertenencia que le fue robada por parte del órgano de la seguridad del Estado.
Seguimos con más noticias. Un juzgado de Costa Rica dictó este martes un sobreseimiento definitivo al futbolista cubano Marcel Hernández, quien había sido acusado por 4 supuestos delitos de violación contra una menor de 16 años de edad.
El juzgado penal de la ciudad de Cartago sobreselló al cubano tras una audiencia preliminar efectuada el viernes y la fiscalía tiene desde ayer martes 3 días para decidir si apela a la decisión, así informó el Ministerio Público.
El futbolista conmovido dijo al programa Encuentro Deportivo de Radio Colombia que esta situación ha sido lo más complicado de su vida y que por ahora solo piensa en conversar con su familia, especialmente con su madre que está en Cuba.
Y ahora otra noticia diferente. La bloguera y escritora cubana Verónica Cervera presenta su nuevo libro culinario, La cocina cotidiana de Vero. Roxana Romero recogió sus declaraciones sobre su vida cuando residía en la isla y su nuevo proyecto de recetas internacionales.
Hola, bienvenidos otra semana más a La cocina de Vero. Aquí estamos con otra video receta. Hoy vamos a hacer arroz con leche, estilo cubano, con leche condensada.
Sorpresas que hacen la boca agua ocupan las páginas del nuevo libro de Verónica Cervera. Esta segunda publicación de la bloguera y escritora ofrece recetas de diversas regiones del mundo que uno podrá elaborar en casa usando pautas muy sencillas con el propósito de optimizar tiempo y despensa. Pero la de cocinera no fue su primera profesión. Cervera comenzó a trabajar como bloguera y tratar el tema de la separación familiar cubana, que incluía los permisos de salida y entrada. Luego se enfocó en lo que califica como una tarea muy ardua, la campaña por la liberación de los presos políticos. Decidió cambiar de rumbo y crear un blog de cocina, y de ahí nació su primer libro, La cocina cubana de Vero.
Yo nací en el 72 y bueno, viví en Cuba hasta los 22 años y no siempre pude disfrutar de esos platos que aparecen en mi libro por falta de ingredientes, porque las recetas se iban perdiendo precisamente por esa falta de ingredientes, y traté de rescatar un poco de nuestra tradición culinaria y también pues algunas recetas le di mi toque personal.
La chef dice que uno viene de Cuba con mucho desconocimiento y tiende a quedarse con la comida de allá, pero decidió que para este nuevo libro no se enfocaría en hacer recetas cubanas, sino en explorar nuevas culturas para crear nuevos platos. Aún así, la influencia cubana, por supuesto, siempre encuentra espacio en la sazón de Verónica Cervera. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12 con 39 minutos. El tema lo indica. Él está aquí ya en nuestros estudios y nos va a adelantar qué tiene hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a ti, Ariana. Buenas tardes a mi amiga Exilda Arjona. Buenas y tardes. También a nuestro técnico de Cuba al Día, Otón Marea, regresando aquí a trabajo. Felicidades y buen reencuentro. Pues, Otón, gusto de tenerte de vuelta acá en el control técnico de acá en Radio Martí. Bueno, pues, Ariana, interesante. Hablábamos hoy en el noticiero estelar, escuchábamos reportajes sobre el tema de la corrupción y la violencia política de la policía. Bueno, pues tenemos otro caso en exclusiva en el programa de hoy. Específicamente el traumatólogo Ramón Zamora, que es periodista independiente, muy activo en Holguín. Las cosas se están pasando de rosca en Cuba. Su hijo es un niño menor de edad. Ha sido golpeado en plena calle. Tenemos evidencia física, los golpes, el testimonio que su propio padre le grabó. El chico salió a la acera y un oficial de la policía, en venganza contra su padre, porque es opositor, lo golpeó, tuvo que ser rescatado por los vecinos.
Eso es lo que sucede, que violan los derechos incluso de los menores.
De los menores, por ser hijo de un opositor. Esto lo tenemos en exclusiva en el espacio. Y también vamos a tener actualización sobre el dengue. Hay situación complicada del dengue en Santa Clara, en varios barrios, y vamos a tener dos activistas ahí. Sumado a esto, hablaremos también en Santo Espíritu. Hay chincha, así me dicen, y dengue en uno de los principales barrios espirituanos. Tenemos el reencuentro con el periodista Adriano Castañeda, que la insalubridad hace como 15 días no tiene teléfono. El pobre activista, pues las cosas así están con la complicidad de Texas, con la policía política. A través de amigos que no tienen miedo, pues le están prestando el teléfono para que pueda hacer las denuncias, porque perdió su línea. Y vamos a terminar hoy nuevamente con Teresa Miranda Céspedes, que hoy la pobre, desde horas de la madrugada, tuvo que salir de esa comunidad rural que Exilda conoce muy bien, Guaro, ahí en Mayarí, a Cueto, que es donde está la cosa esta de la Western Union para el dinero. Y cuando llegó le dijeron que no había dinero para cobrar. La pobre señora ha tenido que regresar, hacer colas otra vez con él para llegar a Cueto, a Guaro por la tarde.
Sin transporte.
Sin transporte y sin dinero. Sin perspectiva de cuándo va a cobrar el dinero que su familia genuinamente le deposita aquí en los Estados Unidos. Así están las cosas en Cuba.
Así están las cosas. Tomás Cardoso, Cuba al Día. No se lo pierda.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12 con 42 minutos aquí en el informativo de Radio Martí y seguimos, por supuesto, con noticias.
Y el candidato de la Casa Blanca para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, dijo que cualquier intento de secuestrar la elección en el organismo, a pesar del reglamento ya aprobado, sería no solo no democrático, sino también un esfuerzo que los Estados Unidos van a enfrentar. Desde Washington, Michelle Sagué.
El candidato estadounidense para presidir el BID, Mauricio Claver Carone, un asesor del presidente Trump, conocido por su postura de línea dura sobre Venezuela y Cuba, defendió su candidatura, señalando que hay 17 países que le apoyan.
17 países a quienes le hemos presentado nuestra visión públicamente han apoyado nuestra candidatura, aceptando esa visión. Hoy en día, esta semana, se ha visto que una minoría, 4 países, han buscado postergar esa elección, a pesar de haber votado el 9 de julio en una resolución, porque se lleva a cabo la elección el 12 de septiembre. Lo único que ha cambiado del 9 de julio a hoy en día es que nuestra candidatura y nuestra visión se ha ganado el apoyo de la mayoría de la región.
Asimismo, acusó a Argentina de liderar los esfuerzos para postergar las elecciones.
Y ahora una minoría de países, liderados por el gobierno de Argentina, simplemente buscan empujar una táctica obstaculizadora con una minoría de países. Cualquier intento de secuestrar con una minoría de países una elección, a pesar del reglamento muy claro que se llevó a cabo el 9 de julio sería no solamente no democrático, pero obviamente será un esfuerzo que los Estados Unidos va a retar.
También rechazó las opiniones de que su candidatura es controversial, diciendo que hay cohesión y unidad, ya que la gran mayoría de la región se ha mostrado a su favor. Argentina se unió a los llamados de México, Chile y Costa Rica para retrasar la elección de un nuevo presidente para el principal prestamista de financiamiento para el desarrollo de la región, citando complicaciones logísticas causadas por la pandemia de coronavirus. Claver Carone se convertiría en la primera persona de fuera de América Latina en dirigir el banco con sede en Washington, que ha sido liderado por latinoamericanos desde su fundación en 1959. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Sin embargo, el canciller de Chile, Andrés Salamán, consideró como inadecuada la candidatura de los Estados Unidos para ocupar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo e indicó que lo ideal sería postergar esta elección.
La Casa Blanca propuso en junio la candidatura, como ya le dijimos, del estadounidense de origen cubano Mauricio Claver Carone, y desde entonces diferentes países latinoamericanos como Argentina, Costa Rica y México pidieron demorar esta votación.
El canciller de Chile calificó como agresivas las últimas declaraciones del candidato estadounidense Claver Carone, en las que señaló a la Argentina al frente de una oposición minoritaria que realiza una táctica obstaculizadora hacia su propuesta.
El canciller chileno agregó además que el aspirante propuesto por el gobierno de Donald Trump rompió las reglas de oro referente a las elecciones del BID, un acuerdo no escrito que establece que el presidente de dicho banco será de un país de América Latina y el vicepresidente de los Estados Unidos.
Y en Venezuela, gremios empresariales proponen reactivar todos los sectores productivos del país sin paralización. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Para hacer frente al COVID-19, Venezuela cumple casi 6 meses bajo rígidas medidas de confinamiento que han impactado negativamente sobre la ya golpeada economía del país, por lo que los gremios empresariales proponen al gobierno en disputa reactivar los sectores productivos sin paralización, pero implementando normas de bioseguridad. Adán Celis, presidente de Conindustria, organización que reúne el sector industrial del país, alertó que se ha incrementado el riesgo de que entre un 40 y 50% de las empresas se vean obligadas a cerrar sus puertas este año. Celis hizo un llamado al gobierno en disputa de Nicolás Maduro a pasar de palabras a hechos y pidió que se tomen en consideración los planteamientos que han estado presentando.
En el mundo entero los gobiernos están tratando de oxigenar a sus aparatos productivos, de oxigenar a sus empresas, porque tienen que salvar los empleos, porque tienen que salvar las producciones, porque tienen que salvar el crecimiento del país.
Por su parte, Felipe Caposolo, presidente de Conce Comercio, organización que agrupa el sector comercial y de servicios, destacó que es inviable continuar con el esquema implementado por el gobierno en disputa y que es necesaria la continuidad operativa para poder avanzar.
Hay que seguir los más estrictos controles de bioseguridad. Es allí donde sí tenemos que enfocar el control de toda la sociedad porque queremos trabajar. Los venezolanos queremos trabajar y decidir nuestro destino. La gente necesita trabajar para progresar.
De momento, el gobierno en disputa no ha detallado por cuánto tiempo estima mantener el esquema, que consta de 7 días de cuarentena estricta, donde solo los sectores básicos y prioritarios pueden operar, alternando con 7 días de flexibilización en donde se permite el funcionamiento de otros sectores económicos. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo anunciaron la entrega de fondos adicionales para apoyar a refugiados y exiliados venezolanos en varios países de América Latina.
Bajo el programa denominado Juntos es Mejor, las dos entidades destinan cerca de $2 millones para ayudar a venezolanos en Brasil, Colombia, Perú, Trinidad y Tobago y en la propia Venezuela, en el caso de jóvenes emprendedores que proceden de sectores vulnerables.
La ayuda va a posibilitar la financiación de planes para ampliar el acceso a oportunidades de empleo, educación y servicios financieros y para combatir la explotación, el acoso a las mujeres y la xenofobia.
12:48, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Hong Kong. El gobierno anunció la suspensión de los acuerdos de extradición suscritos con Alemania y Francia en represalia por la supuesta intromisión de ambos países en asuntos internos por las medidas adoptadas a raíz de la nueva Ley de Seguridad Nacional.
Phnom Penh. Camboya perdió este miércoles varios privilegios de exportación a la Unión Europea, lo que significa un 20% de sus ventas al bloque por sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Minsk, miles de personas han sido detenidas en Bielorrusia durante la tercera jornada de protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 9 de agosto.
Atenas, el ministro de Exteriores de Grecia, Nikos Dendias, se reunirá el viernes en Viena con su homólogo de Estados Unidos, Mike Pompeo, para tratar la escalada de las violaciones turcas en la zona este del Mediterráneo.
Jartum, al menos 25 personas han muerto y otras 90 han resultado heridas en el marco de los enfrentamientos que estallaron entre los Baniarén y los Nuba en la ciudad de Puerto Sudán, según el balance de víctimas proporcionado este miércoles por el Comité Central de Médicos.
Y a las 12:50 ya vamos a analizar una noticia y además la vamos a poner en perspectiva. ¿Quién es el experto? Pues Pedro Corzo, muy buenas tardes, Pedro. Pedro.
Aquí estoy.
Perfecto. Anunciaba yo que nos traías una noticia y la vas a poner en perspectiva.
Sí, la perspectiva que tenemos en el día de hoy es que una vez más, Cuba está en una lista en la cual ningún país debe sentirse honrado. Uh-huh. Y es que la Fundación Heritage, que radica en Washington, la capital estadounidense, ha publicado un informe sobre la transparencia de la economía de más de 150 países. Para serte exacto, 186 países.
186.
Perdón, 186. Cuba está situada entre esos 186 países entre los 178 países pobres. En lo que a transparencia económica se refiere. Uh-huh. En el caso de América Latina, de 32 países estudiados, Cuba está en el lugar número 31, ya que no sabes qué país ocupa el 32.
Adivino, ¿Venezuela?
Venezuela. O sea, el castrochavismo está demostrando que es un cóctel terrible para lograr la economía transparente, para lograr de que realmente las personas tengan oportunidades para obtener progresos económicos. Cuba forma parte de un club muy, muy, muy lamentable desde hace muchos años como consecuencia del control que existe en el país sobre cualquier actividad económica por parte del Estado. Otro tema que abordan en este documento es el alto nivel de corrupción que hay en la nación. Dice así la nota del Diario de las Américas. Uh-huh. La corrupción es un problema grave que sigue sin abordarse en Cuba. Y la ilegalidad generalizada impregna el limitado sector privado y la vasta economía controlada por el Estado. En fin, tenemos, por desgracia, año tras año, un país, el nuestro, que sale en posiciones lamentables en todos los aspectos, ya sean los derechos humanos, ya sean libertades económicas, en cualquier gestión humana, Cuba, por como consecuencia de la dictadura, está ocupando una mala posición.
Ocupa la mala posición a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Día a día nosotros damos las informaciones de lo que ocurre en Cuba, de la depauperación económica, de la violación constante de los derechos humanos a todos los ciudadanos, no solamente a los opositores o los activistas.
Es una realidad que nos hace sentir mal.
Desgraciadamente, sí.
Quisiéramos que el país no estuviera en esas condiciones, que estuviera mejor y que los cubanos pudieran disfrutar de los derechos y las oportunidades que disfrutan otras personas, incluidos los cubanos, que por los motivos que fueren, decidimos abandonar la isla.
Uh-huh. Así es. Que tengan la democracia y la oportunidad de elegir, que estamos en pleno siglo XXI y duele mucho que estas realidades todavía se mantengan en nuestro hemisferio.
José Martí escribió: solo la verdad os pondrá la toga viril. Y en este caso, solo la libertad y la democracia permiten el progreso del ser humano.
Así
no hay otro régimen que lo permita.
Así es, Pedro. Muchísimas gracias. Esto es un tema, como siempre, que nos da tela por donde cortar. Mañana te esperamos nuevamente aquí en este informativo. Que tengas muy buenas tardes, Pedro.
Igualmente para ti. Saludos a todos.
Con 54 minutos, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Dos cubanos combatirán el día 6 de septiembre próximo en Los Ángeles, California, buscando coronas mundiales en sus respectivas divisiones. El bronce olímpico de Beijing, China, en el año 2008, el santiaguero Jordan Isugas, quien tiene récord de 25 victorias con 4 derrotas, se va a enfrentar contra el agresivo Abel Ramos, que acumula 26 éxitos con solamente 3 fracasos. Este combate será por el título de la división welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Una corona absoluta, todo lo contrario a la pelea entre el cubano Francés Barthélemy, dos veces campeón mundial profesional, contra Alberto Puello, un muchacho que está invicto en 17 combates. Barthélemy tiene un brillante récord. Hasta el momento acumula 27 éxitos con solamente una derrota y un empate, y fue campeón mundial ya en otras dos divisiones. Por lo tanto, este 6 de septiembre en Los Ángeles, California, Barthélemy Rancés buscará convertirse en el primer cubano en toda la historia en buscar 3 títulos mundiales. En cuanto a los peloteros en Japón, bueno, sobresalieron ayer por la noche. Dayan Vicedolilla Clareño jugó en Grandes Ligas de 4-2 con 2 impulsadas, 2 anotadas, batea para 2.66. Y él también, villaclareño, Leonis Martin, 9 años militando en Grandes Ligas, se fue con su jonrón número 12 e impulsó 3 carreras, batea para 2.82. En los resultados de ayer en las Grandes Ligas, los cubanos, Lourdes Gurriel Jr. se fue 3-0 en la victoria del Toronto 5-4 ante los Marlins de Miami. Jorge Soler de 4-1 con una anotada. Nick Castellanos de 4-1 en el triunfo del Cincinnati ante el Kansas City 6-5. El equipo de los Yankees derrotó 9-6 al Atlanta. En tanto, Almora Jr. se fue 1-0 en la victoria de su equipo Cachorros de Chicago 7-1 ante Cleveland. Moncada de 5-0. Yamani Grandal de 3-1, Pito Abreu muy bien de 4-3, 2 impulsadas, 2 anotadas, y Luis Robert muy grande de 4-0. Lanzó el cubano-americano G. González, pero no tuvo decisión en la victoria del equipo de los Medias Blancas 8-4 ante Detroit. Asimismo, el equipo de los Mets perdió ante Washington 2-1. Yandy Díaz se fue de 4-2 con 2 impulsadas. Julito Martínez de 3-0, ganó Tampa 8-2. Y los Mets de Nueva York perdieron ante Washington 2-1. En tanto, Colorado superó 8-7 Arizona. Aquí Arenado, el cubanito, jonrón, su número 4 de la temporada. Y finalmente, el equipo de San Francisco derrotó 7-6 al Houston. Yulietti Gurriel de 5-1. Y Oakland perdió 6-0 ante los angelinos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Seguimos.
Y a las 12:57 minutos damos un repaso por los titulares que han tenido las principales noticias aquí en este informativo. Denuncian el aumento del abuso y la corrupción policial en Cuba.
Los últimos derrumbes confirman el mal estado de las edificaciones en la capital cubana.
La Conferencia Episcopal Venezolana critica llamado a la abstención de la oposición y la Unión Europea indica que no se reúnen las condiciones para un proceso electoral transparente y libre.
Detienen al expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, por su supuesta participación en la delincuencia organizada.
El gobierno boliviano ordenó a las Fuerzas Armadas y a la policía resguardar los servicios públicos por las continuas protestas.
Secretario de Estado Mike Pompeo advirtió en Praga sobre la amenaza que representan China y Rusia para las democracias.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 12 del mediodía en el miércoles 12 de agosto del año 2020. El equipo que le ha estado acompañando como ingeniero de sonido, Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, y sus voces informativas,
Exilda Arjona
y Ariane González. Mañana regresamos con más informaciones, pero usted no pierda la sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Que tenga muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.